Hermanos y hermanas, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es mi privilegio y es mi gusto y mi gozo de hablar con ustedes hoy día. Me llamo Mike Brown, famoso por mi esposa Ingrid, que está bien conocida y amada por todos. Necesito reconocer y decir que gracias al Señor, gracias al Pastor Pablo por dejarme esta oportunidad de hablar con ustedes sobre Efesios capítulo 1, 15 a 23. Así pueden abrir tus Biblias a Efesios, por favor, si es digital o de papel, está bien. Está en página 1481 de esta Biblia aquí, si eso te ayuda. No sé si conocieron como dándole la mano a alguien muy famoso, alguien aquí, tal vez haya alguien aquí muy famoso que quiero conocer. Pero es extraño, ¿no? Si ves tal vez en el mismo cuarto de ti, alguien como Messi. ¿Eh? ¿Quién conoce realmente Messi? ¿Conocieron a alguien? ¿O Cristiano Ronaldo? ¿Conociste? Ah, pero conoce quién es, ¿no? Todos conocen quién es, ¿no? Un jugador de hockey, ¿no? No, 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 un jugador de fútbol. Bueno, el jueves tuve la oportunidad de conocer un hombre de aquí en Minnesota. Él es como el Messi de hockey. Y hockey realmente es fútbol sobre hielo con palitos, ¿no? Entonces, sin los pies. Y él se llama Neil Broughton. Pero no sabía qué decir. No sabía qué. Él estaba muy atrás y yo pensé, no voy a molestarlo. Porque él, cuando terminó de jugar hockey, él ganó un campeonato de la Universidad Nacional con su equipo en Minnesota. Jugó con el equipo de 1980 en Lake Placid y ganaron contra los rusos. Dicen el milagro sobre el hielo, eso. Ganaron el medalla oro, el campeonato de hockey. Y con otro equipo, no con Minnesota, pero ganó una copa de Stanley, de los jugadores profesionales. Él es un campeonato, él es campeón. Gracias. Y no sabía qué decir. No conozco a él, muy famoso, pero muy conocido, este hombre. No sabía cómo decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer después de esto? No. ¿Qué decís? No, no conozco. Y él es, en su época, era uno de los mejores jugadores de hockey que vivió. Él tenía una posición de ganador, ¿no? Y él dejó eso. Se fue a una granja en Wisconsin y le gusta cortar su pasto y le gusta dar alimentos a sus animales y nada más. No hace nada con hockey. No quiere la fama, nada. dejó su posición, dejó su poder, dejó su derecho de acceso a todo eso. Y es interesante que cuando encontramos a alguien así, tienen ellos poder, tienen algo sobre nosotros que no podemos alcanzar a ellos, no podemos ir a decir hola y hablar con ellos. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Señor, un Salvador, sumamente más poderoso, mucho más supremo sobre toda la creación, no solamente sobre un palito y un disco de un puck. ¿Cómo se dice puck? Disco, el disco. Él puede jugar un juego. ¿Quién es? Ahora, pero Cristo ha hecho todo esto, toda la creación, y Él quiere conocer a nosotros. Dejó su posición en el cielo, alcanzó a nosotros para rescatar a nosotros. Y hoy en día quiero hablar un poco de esa intimidad que Cristo quiere con nosotros. Él quiere conocer a nosotros. Y voy a agarrar mi agua. El Señor está en su lugar celestial ahora, pero todavía tenemos acceso a su poder, y Él nos da posición, Él nos da posesiones, y vamos a ver en Efesios qué posesiones y qué posiciones tenemos en Él. Como dije, abran tus Biblias, por favor, a Efesios 1, versículos 15. Hablando de las riquezas que tenemos como posesión en Cristo. Versículo 15 dice, por eso, bueno, cuando la Biblia dice por eso, tiene que ver qué es eso. Entonces, Pastor Pablo hablaba de la garantía que tenemos en Cristo, ese sello del Espíritu Santo, que Él está reservándonos por Él mismo solamente. Es como cuando un novio pide el mano de una novia, que a veces pasa, ¿no? Ya pasó ayer con mi otra hija, Dominique, que ya. Entonces, nuestro novio, Cristo, pidió nuestra mano, dio su garantía que va a tener una boda. Y no como los humanos que cambian sus mentes y todo eso. Él no va a cambiar su mente. No va a decir, ah, no, es muy caro. No, no, no voy a hacerlo porque sos pecador. No, no, sos engañador. No, Él rescató de la muerte nosotros. Nos reservó con su sello del Espíritu Santo. Entonces, por eso, esa garantía. Yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Esa es nuestra invitación, que Él conoce a nosotros y que podemos conocer a Él. Y esta es la oración del a Pablo a la iglesia en Éfesis. Yo sé que es la oración de nuestro pastor Pablo a ustedes. Y gracias a Dios que él está recuperándose y está orando por ustedes. Yo sé. Y está con mucho gozo y amor para devolver, pero mientras que eso, él dejó mi boca en su lugar, pero quiero decir que su pastor ama a ustedes, ama a esta iglesia, a New Hope Church, y está orando por ustedes. Entonces, ¿qué es de sabiduría que el Espíritu Santo nos da? En 1 Corintios, capítulo 2, dice un poco más desempacado esta idea de sabiduría del Espíritu Santo. Y es Pablo hablando a otra iglesia. Y dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, esta sabiduría no es del mundo, no es, pero era escondida, era un misterio. Esa es la razón del título de estos mensajes. Es un misterio. ¿Y qué es este misterio? Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, ni pueden capturar hoy en día. Porque de haberle entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu lo examina todo. Perdón. Hermanos, necesito parar ahí porque decir que yo sé que hay otros mucho más calificados de hablar aquí por varios lugares. Y gracias por tu perdón y gracias en mi compartir. Bueno, pues el Espíritu nos examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Buena pregunta. ¿Conocen mis pensamientos? Tal vez pueden pensar que estoy pensando, pero uno no sabe eso. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios. Entonces, si eso es verdad, ¿cómo podemos conocer a Dios? Sino el Espíritu de Dios, ¿no? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por el medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Es un regalo, un sello, una garantía, da sabiduría a nosotros. Pero no es sabiduría del mundo, como ganar más dinero, como manejar mi negocio mejor, como comprar y vender casas más grandes. No, esa es sabiduría, pero no es de Dios. La economía de Dios es al revés. Él tiene que crecer y tenemos que disminuir. Tenemos que exaltar a Él y recibir esa riqueza que recibimos de Dios. Entonces, estoy chequeando en tiempo, estoy en punto uno. En mi sótano esto pasó mucho más rápido. Predicando a mí solo es mucho más rápido. Entonces, ¿qué son las riquezas de Dios que tenemos en Él? Es la revelación, pensamientos de Dios. Ese es su regalo que Él quiere dar, Él mismo. A veces pensamos que las riquezas de Dios son las bendiciones físicas que recibimos, pero ese es como algo que cubra lo que es mucho más valioso o tiene mucho más valor. Él mismo es el regalo, nuestra posesión. Ese es porque se fue de su lugar y para comprar a nosotros y rescatarnos de la muerte. Bueno, seguimos. Nuestra posesión es en versículos 18 y 19, es la esperanza de esta llamada. Entonces, estamos llamados al Señor. Dice Pablo a los Efesios: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En este versículo hay alguna cosa que indica quién son nosotros. Dos preguntas siempre tenemos que preguntar de las Escrituras. ¿Qué dice sobre yo y qué dice sobre el Señor? Y este está diciendo que está pidiendo a que sean iluminados los ojos del corazón. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que nuestros corazones están ciegos, oscuros, ¿no? Sin Cristo no estamos iluminados, no estamos entendiendo lo que Dios quiere, pero con Cristo, con el Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos ser iluminados en nuestros corazones y conocer esta esperanza que nos llamó. Y también dice algo de una herencia. Dice aquí cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hay algunos que teólogos que dicen que no está hablando de nuestra herencia. Obviamente tenemos una herencia de Dios, nuestra salvación. Somos rescatados por Cristo y estamos adoptados y recibimos esa herencia del Señor. Pero esto está hablando de herencia. Nosotros somos la herencia del Señor. Somos su gozo. Él quiere estar con nosotros. Está esperando a ese día, ese matrimonio, a ese día de celebración, de fiesta con Él, que podemos estar juntos con Él. Pero a veces olvidamos quién somos en Cristo. A veces pensamos que, oh, sí, soy un cristiano, ¿no? Como es algo normal, ¿no? Es, oh, Dios debe estar feliz tener este ser en su vida, ¿no? Esta persona, pero tal vez estamos aburridos con nuestra salvación. Podemos confesar eso al Señor. O que pensamos que somos una bendición al Señor. Y somos en algunas formas. Pero estamos aburridos viviendo en un palacio. Estamos aburrido de nadar en su piscina de amor. Estamos olvidando la esclavitud de Egipto. Estamos olvidando de la muerte que nos tenía así en su mano. A veces sí, a veces podemos. Entonces tenemos que recordar que tenemos ese esperanza y estamos viviendo en sus riquezas. No son palacios terrenos, son palacios de Él mismo. Él es nuestra posesión. También Él nos da poder. ¿Poder sobre qué? Vamos a leer en versículos 19 y 20 aquí. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese es un poder fuerte. ¿Sabes qué? Si sos cristiano, seguidor de Jesucristo, que el mismo poder que resucitó nuestro Salvador vive en usted. Él vive en usted. Tenemos acceso a eso. Tenemos que recordar ese poder de vencer al pecado, para vencer al engaño, para vencer a nuestros pensamientos que dicen, no, no soy digno de leer mi Biblia, porque pecó. Entonces, Dios está enojado conmigo. Ahora no puedo, no soy digno de hacer esto. No, no soy digno de servir y enseñar a los niños en la iglesia o predicar. cuando el pastor no está, o no soy digno. No, tenemos el poder del Señor para vencer a esos pensamientos y decir, no, voy a ir a leer esto, voy a ir a conocer mi famoso Salvador, voy a conocer mi Señor que tiene poder, más que puedo imaginar. Y Él quiere conocer a nosotros. Él está invitándonos, no solamente a su presencia, pero a ese poder para conquistar la muerte, conquistar el pecado, conquistar y los pensamientos que dicen que no somos de Él, que estamos afuera ahora. Y eso no es verdad. Y para poner un base de todo esto, normalmente empezamos con el base, ¿no? Pero ahí, aquí estoy terminando con esto porque quiero que lleven la preeminencia de Cristo, su Él es mejor que podemos hablar ni decir a cualquier persona. Cristo es sobre la iglesia. Él, su cuerpo es la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces dice Pablo a los Efesios, y tienen que pensar, estaba hablando a otra iglesia, entonces está hablando a nosotros, a una iglesia. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hermanos, la iglesia es su gloria. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su plenitud. Es razón que Él murió. Es razón que existimos es ser de Él y parte de Él. A veces no entendemos la supremacía de Cristo, porque estamos viviendo en este palacio y a veces es como común estar cerca, pero quiero que vean la supremacía de Cristo, su preeminencia sobre todos los problemas que tenemos, sobre el gobierno, sobre la ciencia y sobre nuestros trabajos. Quiero invitar a mi cuñado Daniel a leer Colosenses 1, 15 a 23.
Y dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso les incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla.
Mi oración es que conozcas, que te esfuerces en conocer la supremacía de Cristo, la supremacía de su divinidad, igual a Dios el Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su naturaleza, la supremacía de su eternidad que explota tu mente, con el hecho inconmensurable que Jesús nunca tuvo un inicio. Él siempre ha existido. Realidad absoluta con la que debemos compararnos. Entendamos la supremacía de su eternidad. Mientras todo el universo, incluyendo este edificio, tu cuerpo, la tierra y todas las galaxias, son frágiles, inciertos como sombras que pasan en la comparación a la trascendencia de Jesucristo, debemos de conocer la supremacía de su inmutabilidad, con virtudes que nunca cambian, con un carácter con decisiones eternas, ayer, hoy y siempre. Conozcamos la supremacía de su inmutabilidad, conozcamos la supremacía de su conocimiento, que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforos y que toda la información en el internet parezca tan poca como un almanaque de los 40. Y que la física cuántica y todo lo que Stephen Hawking alguna vez soñó parezca cursos de primer grado. Debemos de conocer la supremacía del conocimiento de nuestro Señor. Debemos conocer la supremacía de su sabiduría, que nunca ha sido confundida por problema alguno, ni puede ser enseñada por nada ni nadie en el universo. Debemos conocer la supremacía de su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Su autoridad no ha cambiado, Él tiene toda la autoridad. Cambia los cursos de los años y de los tiempos, Él quita a los reyes y pone a los reyes y hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué has hecho? Debemos conocer la supremacía de su providencia, sin la cual ningún pajarillo de toda la enorme selva amazónica ha caído a tierra alguna vez. Y sin la cual ningún cabello se vuelve blanco o negro. Debemos de conocer la providencia de Jesús. Debemos de conocer la supremacía de su palabra, que sustenta el universo con la palabra de su poder. Todas las galaxias, moléculas, átomos y partículas subatómicas con las que nadie ha soñado aún, ahí donde nadie ha mirado todavía. Debemos de conocer la supremacía de su poder al caminar sobre el agua, limpiar los poros y curar los paralíticos. Abrir los ojos de los ciegos y abrir los oídos de los sordos al calmar las tempestades y con dos palabras dar vida a los muertos. Lázaro, ven fuera. Y con una sola palabra para vencer la muerte, cuando estabas en tus sangres, dije, vive. Cristo es supremo sobre todo.
Hermanos, vayan con el posesión de las riquezas en Cristo que tiene, que Él compró. En la posesión de la esperanza de nuestro llamado a esa esperanza. El poder sobre la muerte y con el conocimiento de su preeminencia. Que Él es sobre todo, lo bueno, lo malo, que interpretamos que es malo en nuestras vidas para nosotros. Puedo orar. Señor, pedimos que tú nos cambian, que tú nos revelan por el Espíritu Santo tu sabiduría, el conocimiento de tu amor y tu poder, que juntos, ese amor y poder juntos, nos rescató de la muerte. Y ayúdanos, Señor, día por día, caminar contigo. Ayúdanos, Señor, invitar a otros a caminar contigo en ese poder. Pero es tu trabajo en su corazón, Señor. Y pedimos por nuestras familias y nuestros amigos que no te conocen, para que puedan ver tu preeminencia en este mundo, Señor. Que puedan ver el amor que Cristo tiene para ellos y el poder de conquistar el pecado y la muerte. Yo pido, Señor, una bendición sobre esta congregación, que conocen a tu amor, que conocen tus bendiciones, pero más que nada, que te conocen a ti. En el nombre de Cristo. Amén.